¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio al primer programa de Mundo Contable, Radio Zona PUC, de aquí de la Facultad de Ciencias Contables, y será uno de varios a lo largo de este ciclo 2016-1 que se inicia justamente el día de hoy, ¿no? El día de hoy es un programa muy, muy interesante porque nos acompaña acá en la cabina de Radio Zona PUC el profesor Raúl del Pozo Rivas, que es docente del Departamento de Ciencias Administrativas, docente en la facultad, quien tiene a cargo el curso Auditoría de la Información Financiera 1. Es un especialista que tiene ya, Raúl, creo que 20, 25 años de trayectoria en el sector. Vamos a hablar de varios temas, sobre todo la auditoría en sí y la parte financiera. Y en un segundo bloque, más adelante al final, comentaremos una serie de actividades que ya viene programando la Facultad de Ciencias Contables, que es de interés tanto para los alumnos de la facultad, docentes y en general de la comunidad PUC. Entonces, no se muevan que comenzamos el programa dentro de unos minutos. Bien, vamos a comenzar con el programa en esta primer gran bloque con el profesor Raúl del Pozo Rivas. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Aquí te habíamos comprometido desde la vez pasada que nos encontramos antes de, creo que hasta finales del ciclo pasado, y nos tomamos un café y habíamos ya coordinado empezar al inicio el primer programa de este ciclo de varios del programa Mundo Contable. Raúl, la primera pregunta es una pregunta clásica que estamos haciendo a los profesores e invitados de la profesión contable, y nos gustaría que tú pudieras compartir de manera de un resumen cómo ha sido así tu experiencia como profesional de la contabilidad desde que terminaste tus estudios, ¿no? Si nos podrías comentar para todos los que nos están escuchando, ¿cómo es la trayectoria en tu caso, con manera de ejemplo, de un profesional de contabilidad?
Yeah. Sí, gracias, Aldo. Un poco haciendo memoria de mis inicios pues en la auditoría. Como tú decías, yo tengo ya casi 20 años de experiencia en el sector de auditoría, sobre todo auditoría financiera. Me estaba tratando de hacer memoria de mis inicios, y fue en realidad algo... Yo soy egresado de la Facultad de Contabilidad en 1995-1. Ajá. Esa es mi fecha de egresado. En realidad, una de las personas, digamos, que me motivó en el tema de auditoría fue el profesor José Carlos Dextre, que fue mi profesor del curso de, curiosamente, de Auditoría 1, Auditoría 2 y Auditoría Operativa, ¿no? Y recuerdo, encima fue mi padrino de promoción. Entonces tenía después hemos desarrollado una amistad con los años, ¿no? Pero él fue una de las personas, digamos, que me motivó a comenzar mi experiencia en el mundo de auditoría. Recuerdo, más o menos, estaban ya en el noveno ciclo, en donde postulé en ese año a una firma que hoy ya no existe, que era Arthur Andersen, ¿no? Que es donde yo inicio mi carrera en el mundo de la auditoría. Y yo comencé mi carrera, como muchos chicos ahora, ¿no? Como practicante en el área de auditoría en ese año, ¿no? Una firma, en realidad éramos, ¿cómo se llama la firma? Yo creo que en ese momento más importante del Perú y más grande, pero en realidad éramos, bueno, en ese año éramos 180 personas en total, en todas las áreas. No solo te hablo de auditoría, sino te hablo de auditoría, impuestos y consultoría. En realidad estábamos, éramos 180 personas. Me acuerdo, la oficina estaba en la avenida Arequipa 330, cerca al estadio. Me acuerdo, cerca al Estadio Nacional.
Y disculpe, te interrumpo, ahora veníamos conversando y me dices que cada firma más o menos de auditoría tiene más de 1,000 personas, más de 1,000 profesionales en la plantilla.
Sí, ¿no? Sí, justamente.
Hemos crecido todo, ¿no?
Exacto, mira, ahí 20 años después somos una, hoy, Ernst & Young, y después les comento cómo pasó de Andersen a Ernst & Young. Hoy actualmente la oficina de Ernst & Young tiene aproximadamente 1,400 personas, ¿no? En todas las áreas, incluyendo, bueno, el área administrativa. Cada año se contrata aproximadamente 100 egresados, bueno, en egresados y estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de contabilidad y la carrera de administración. se contrataban más o menos 100 personas al año. Imagínate.
Solo Iguay.
Solo Iguay, sí.
Y supongo que buscan a los mejores, a los más competitivos.
Claro, justamente.
En particular, digamos, primero a la gente de la PUC.
Claro, efectivamente, primero en la firma de la PUC. Nosotros tenemos, como Iguay, tenemos firmado un convenio, digamos, de ayuda mutuo entre Sanyang y la Facultad de Contabilidad, que creo que fuimos los primeros que lo firmamos ya hace unos 4 o 5 años, y que justamente en esos días estamos en un proceso de renovación de este convenio. Nos sentimos muy contentos de seguir incorporando a egresados de la facultad que sabemos están muy bien formados, ¿no?
Y nos contabas lo de Arthur Andersen, que era la más grande, y cómo así el cambio. ¿Podrías contarnos la historia?
Sí, bueno, sí, pues en esos años éramos Arthur Andersen, la cual, digamos, existió hasta el año, no recuerdo claramente si era el año 2001 o 2002, uh-huh. En el cual, bueno, un tema en realidad que muchos contadores conocen, incluso a mis alumnos yo les cuento, este tema del fraude en Enron, ¿no? En el cual se involucra Arthur Andersen, en el cual, curiosamente, años después se lo declara no culpable, ¿no? Pero ya la firma ya no existía, ¿no? Entonces, en realidad, en esos años éramos una firma muy fuerte, una firma local muy fuerte, teníamos bastantes clientes nacionales, y creo que en su momento, me acuerdo mucho de uno de los socios principales, que era Jorge Medina, digamos, tuvo la habilidad de mantener al grupo local unido, o sea, no, nunca nos separamos, y nos llegamos a integrar a Ernst & Young, ¿no? Porque fue la casa que nos acogió a todos los que en su momento laborábamos en Arthur Andersen, ¿no? Uh-huh. En realidad, ya pues con el transcurso de los tiempos, en realidad las personas, bueno, ya los más antiguos, en el cual yo me incluyo, tenemos un pasado en Arthur Andersen, pero en realidad creo que toda la gente nueva, todos los jóvenes que se han incorporado, ya todos son Ernst & Young, que es la nueva firma, ¿no? Desde ese año, el cual estoy muy orgulloso de pertenecer, ¿no?
¿Y has hecho carreras?
Sí. Mira, en realidad creo que algo que no ha cambiado en el tiempo en una firma de auditoría como Ernst & Young es la posibilidad de hacer una línea de carrera, ¿no? Uno de los, creo que, atractivos que tiene una firma como Ernst & Young es la línea de carrera que te ofrecen. O sea, y te dicen, mira, realmente depende de ti, si es que, basado en tu esfuerzo, basado en los conocimientos que tengas, si tú quieres ir ascendiendo en el tiempo, lo vas a poder hacer. O sea, las oportunidades se van a dar, la va a aprovechar los que mejor preparados estén, ¿no? Entonces yo te decía, yo comencé mi carrera como practicante del área de auditoría, me parece que un año después ya tenía el cargo de asistente de auditoría, un par de años después ya era senior, algunos años después gerente, después de gerente senior, uh-huh. Y hasta que llegas, digamos, a un cargo ya dirección en la parte como socio, digamos, del área, ¿no? Entonces, en realidad es una línea de carrera que se basa en la, nosotros decimos, hay un término que nos gusta mucho utilizar, que es la meritocracia, ¿no?
Interesante.
O sea, el mérito que va haciendo cada persona y que es parte del compromiso de Ernst & Young, o sea, de crear las oportunidades a los que nosotros llamamos nuestros talentos, ¿no? Nuestros talentos, a las personas que van bien, que tienen bastante compromiso con la firma, se le da ayuda para seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Y en el interín, en realidad, hay cosas que llevas en paralelo, claro, también formé mi familia, yo tengo 3 hijos, tres hijos, la mayor Micaela de 15 años, Miranda Isabel de 10 y Raúl Junior de 5 años. En realidad no, digamos, he podido de alguna forma complementar mis responsabilidades profesionales, también con mi parte familiar, que personalmente para mí es muy importante, ¿no?
Para la mayoría es poco, en 2 años ya entera la comunidad PUC seguramente.
Sí, sí.
Pues, no digo si vaya a seguir los pasos del papá, pero de repente, ¿no? A veces sí, a veces no es un tema de... Aunque sí. Cuando hago mi encuesta, yo siempre, en las primeras clases, siempre la mitad me dice, tiene algún familiar, o sea, han observado el desempeño, ¿no? Y hay otros que les nace, ¿no? Pero bueno, siempre es un tema ahí que está presente, ¿no? O sea, digamos, hay una línea de carrera entonces en Iguay bien definida. Entonces depende de cada uno, en todo caso, escalar, ¿no? Lo que comentabas también, muy, muy valorado, que sea la meritocracia, ¿no? Que es súper, súper importante. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu principal satisfacción en Iguay? ¿Cuál de los, así brevemente, en tu carrera, en esos tiempos? ¿Cuál es el momento más, y a la vuelta ya después de la pausa nos comentarás, pero ¿qué situación así de alegría, de cuando fuiste gerente, senior, que la primera promoción, la última?
Mira, a mí lo que en el tiempo me da bastante satisfacción es que, claro, yo ya llevo algunos años acá como profesor en la Facultad de Contabilidad, y en el camino, al inicio, veía a mis alumnos que se integraban, algunos como practicantes, algunos como asistentes, y camino los iba viendo también cómo iban creciendo, ¿no? Un poco hacían la misma línea de carrera que yo en su momento hice, ¿no? Y ya estoy, y en la última evaluación anual que hicimos de desempeño, ya veo que algunos que han sido mis alumnos ya son gerentes de auditoría.
Wow, o sea, imagínate, bien, la... Son otros tiempos.
Son otros tiempos. Y probablemente yo me imagino en un corto plazo alguno de estos alumnos de la Facultad de Contabilidad acá en la Católica probablemente sean mis socios, ¿no? En un momento yo creo que eso, verlos a los chicos que han crecido, haberlos tenido desde el aula hasta el final, me genera una satisfacción y una alegría personal, ¿no?
Excelente, excelente, Raúl. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a conversar sobre anécdotas y cómo es el ambiente de trabajo ahí en Iguay y la auditoría financiera en particular. Regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá de lo evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Lentes de Turista. La banda Dance Rock Indie Pop fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios. Audio con ayuda de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también. Todos los viernes de 6 a 7 en Zona PUC.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de Venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bien, estamos de regreso con el profesor Raúl del Pozo Rivas. Es docente de la Facultad de Ciencias Contables y adscrito al Departamento de Ciencias Administrativas, con amplia experiencia en todo lo que es auditoría financiera. Raúl, ¿podrías contarnos en términos generales cómo está organizada una compañía tipo EY, ¿no? Bueno, no solamente es EY, está Deloitte, KPMG, Price, pero en el caso particular de EY, tanto a nivel local como a nivel global, para que los radioescuchas comprendan la dimensión de lo que es, porque a veces solamente piensas que es auditoría cuando da otra serie de servicios, ¿no? Y ha evolucionado. ¿Nos podrías comentar algo al respecto de manera muy sucinta?
Sí, mira, en realidad en realidad es una organización que se replica en diversos países, pero obviamente nosotros tenemos 4 áreas, ¿no? Probablemente el área de assurance o auditoría, uh-huh, de aseguramiento, a la cual yo pertenezco. Digamos, donde está, digamos, de alguna forma el negocio más tradicional, ¿no? Como auditores, como se inician estas firmas, ¿no? Cuya responsabilidad principales, evaluar, digamos, los estados financieros de diferentes compañías para poder dar una opinión sobre la razonabilidad del estado financiero de estas compañías. Dentro, digamos, del área de auditoría, se incluye algunas áreas especializadas, por ejemplo, la investigación de fraudes, también se hace la parte propiamente la asesoría, digamos, contable. Entonces hay algunas especializaciones dentro del área de auditoría. Otra área, una segunda área vendría a ser el área de impuestos, ¿no? Que también en realidad la abarca los diferentes impuestos que tienen las empresas en el Perú, la parte laboral, la parte de aduanas. Ahí también hay varias especializaciones que se hacen, ¿no? Una otra área está el área de advisory, de consultoría, que se brinda a las empresas. Y finalmente, y que es de repente el área más nueva, es la parte de financial services, ¿no? De la parte de servicios financieros, en el cual en la organización de Ernst & Young, debido a la especialización que se necesita para brindar, digamos, diferentes tipos de servicios a bancos, a compañías de seguros, se ha separado todo un equipo de especialistas que se dedican a brindar diferentes tipos de servicios a esas empresas, ¿no? Eso en realidad es un área que en el Perú está operando hace un par de meses, o sea, recién se ha creado esta área.
Es algo reciente, ¿no?
Sí, es algo reciente, que digamos, en otros países sí existía, y un poco replicando la estructura global acá en Perú, se ha abierto esta nueva área, pero mira, un área nueva, porque ya tiene a 60 especialistas, digamos, en brindar servicios a bancos y aseguradoras, ¿no?
Ahora, digamos, Cada organización de repente tiene mayor presencia en un sector, sea empresas financieras y no financieras. En el caso de Igual, ¿cómo está distribuida su presencia? ¿Es ponderaciones iguales o tiene algún sesgo hacia empresas no financieras o financieras?
Mira, en realidad una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos es que yo el primer día entré a en ese entonces a Andersen, el primer cliente que me llevaron fue a Compañía de Minas Buenaventura, no al Grupo Buenaventura, grupo peruano de mucha trayectoria, ¿no? Uno de los patriarcas, don Alberto Benavides, en quien tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pues ha marcado toda una línea en la parte, ha hecho historia en la parte de minería en el Perú. Entonces yo tuve la oportunidad de ingresar a ese sector, que en el cual se necesita pues mucha especialización, ¿no? O sea, la contabilidad de una empresa dedicada a este rubro pues tiene muchas particularidades, ¿no? Entonces uno de alguna forma, si quiere entender un estado financiero de una compañía de ese sector, tienen que entender esas particulares y de alguna forma te especializas en eso, ¿no? Entonces, ya de alguna forma esa primera asignación que yo tuve de alguna forma marcó mi desarrollo posterior. Yo básicamente he estado dedicado al sector de minería. He visto diversas empresas mineras, y digamos, una de las cosas que yo recuerdo, y para mí fue una experiencia bastante interesante, fue que allá en el año 97, digamos, Compañía Buenaventura fue la primera empresa peruana que llega a listar sus acciones en la bolsa de Nueva York, ¿no? O sea, toman esa estrategia.
El ADR, ¿no?
Sí, el famoso ADR, en el cual, oye, sí, pues, al necesitar recursos para desarrollar los proyectos mineros, decide la gerencia de ese entonces, decide, pues, colocar parte de sus acciones en la bolsa de Nueva York, y nosotros, digamos, los acompañamos en ese proceso, ¿no? Pero obviamente, el nivel de exigencia que establecía, pues, el regulador americano era una valla bastante alta, de mucha exigencia, tenía que ser un estado financiero que realmente pueda estar sujeto al escrutinio público, de los especialistas.
¿Te refieres a la SEC y al prospecto para la colocación? Que es un documento que no tiene que ser muy detallado, ¿no?
Exacto. Sí, pues el famoso 20F, ¿no? Que es un prospecto que justamente tiene que presentar las empresas que van a colocar sus acciones allá y que, claro, después de una primera colocación tienen que hacerlo en forma anual, ¿no? Entonces fue toda una experiencia interesante, ¿no? Acompañarlos, como auditores acompañamos a esta empresa, lo cual sí fue una colocación exitosa, ¿no? Y que de alguna forma creo que abrió las puertas a muchas compañías que después se animaron a hacer este mismo camino, ¿no? Que hizo en su momento el grupo Buenaventura.
Ya. Y en el caso de la banca, Raúl, ¿alguna anécdota en el caso de la banca?
Sí, no, bueno, como te decía, yo no veo auditorías de... También me imagino que debe ser pues también un alto grado de especialización. Hay temas en banca, hay temas creo bastante complejos. O sea, como referencia, si te puedo dar como Ernst & Young, nosotros hemos sido auditores del grupo Credicorp. Ajá. Por, si no me fallan los números, entre 9 años, me parece, seguido. Entonces también
casi una década.
Claro, casi una década, que también es una empresa que una holding que cotiza sus acciones en la bolsa de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Entonces también hizo este proceso, ¿no? Y bueno, yo siempre cuando uno habla de la bolsa de Nueva York, pues un poco lo que me viene a la mente es que en realidad en el transcurso de los años yo creo que el nivel de la exigencia de la auditoría ha venido cambiando, se ha venido incrementando. O sea, hay un regulador americano que es el PCAOB, no sé si lo has escuchado, un regulador americano que establece, digamos, sus propias normas de auditoría, que el auditor que está en grado de revisar un estado financiero de una compañía que cotiza en Nueva York tiene que seguir. Uh-huh. Y este regulador, digamos, es tan exigente que cada 3 años viene a los diversos países y hace una revisión de los papeles de trabajo del auditor, justamente para asegurarse que se hayan cumplido las regulaciones que él es establecido, y saca una calificación de tu saca una calificación del trabajo que se ha realizado, si efectivamente se ha cumplido o no con las normas que se han establecido, y esta calificación es una información pública, con lo cual entonces definitivamente, por ejemplo, esto ha hecho que el entrenamiento que debe tener pues un especialista en auditoría, oye, sea, tiene que ser constante y tiene que estar al día en la aplicación de estas normas, ¿no? En Ernst & Young ya hemos pasado, me parece, entre 3 y 4 revisiones, de las cuales yo he tenido, no sé si la buena suerte o la suerte, pero bueno, de participar directamente en dos revisiones, ¿no? Entonces, lo cual un poco es como viene un auditor a revisar lo que ha hecho otro auditor. Hmm. Un examen, entonces son 2 semanas en que este auditor está revisando tus papeles, te hace una serie de preguntas, se viene con una serie de cuestionarios que se tienen que cumplir. Felizmente, digamos, en esas 4 revisiones que hemos tenido a nivel firma, creo que los resultados fueron satisfactorios, ¿no? Entonces no hemos tenido ninguna observación, digamos, lo que creo refleja la calidad que tienen los profesionales acá en el Perú del área de contabilidad, que creo que cumple con los estándares internacionales, ¿no? que se están estableciendo.
Ahora, en relación a lo que comentas, entonces, en esta evolución también, o sea, el contador o la contadora del siglo XXI no basta con que conozca la doctrina, los PCGAs y las NIF, sino también requiere de otras contenidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las finanzas. Ahora que comentas el ejemplo de Buenaventura y la exigencia cuando uno va a acceder a otros mercados, ¿no? Digamos, en la visión internacional, yo me estaba preguntando un tema de derivados, por ejemplo, ¿no? O sea, El control de la contadora, por ejemplo, en el caso que comentas de una compañía minera, cuando revisa la información financiera, en el caso de una estructura financiera, también lo obliga a tener otro tipo de conocimientos adicionales, en el caso de derivados, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Y asumo que es un trabajo en equipo, Raúl, ¿no? Se trabaja mucho en equipo con especialistas. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
Claro, bueno, digamos, de alguna forma la contabilidad ya hace algún tiempo ha incorporado pues esos conceptos de valores razonables, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Probablemente cuando yo estudiaba contabilidad, pues todo se basaba en el costo histórico, ¿no?
¿Y qué te decían? Ah, tú pones ese valor nomás y eso después lo arreglamos, ya lo consideras. Eso ya fue, ¿no?
Eso ya fue, ¿no? De alguna forma ha cobrado mucha importancia ese concepto del valor razonable, y en el cual, pues sí, pues efectivamente, en temas que se usa mucho en minería, esto del derivados para la fijación, por ejemplo, de las cotizaciones de los commodities, se usa bastante, ¿no? Porque de alguna forma el minero siempre dice: oye, mira, yo puedo manejar el costo, pero el ingreso, al estar sujeto pues a los vaivenes del mercado, no lo voy a manejar.
La volatilidad,
efectivamente.
Me quiero asegurar un precio de compra, un precio de venta, y aparecen los puts, los calls y estas cosas.
Exactamente. Entonces, comienza a surgir: oye, sí, pues oye, ¿cuál es el valor razonable? Probablemente hay algunas fijaciones que se hacen pues al corto plazo y sean mucho más sencillas. O sea, para decir qué puede pasar con el precio, de repente en 1, 2, 3 meses, por ahí alguien le puede acertar de una manera más cercana. Uh-huh. Pero ya cuando comienzas a hablar de horizontes, de repente más de 6 meses, 1 año, 2 años, ya hay un cálculo, o sea, un cálculo técnico ahí un poco más complejo, y que los profesionales de contabilidad pues tienen la responsabilidad no solo de recibir el número y registrarlo, sino de, oye, entender cómo se hace el cálculo, ¿no? Porque también, por ejemplo, en ese tema es un tema muy sensible, porque es un área que la autoridad tributaria, por ejemplo, está muy atenta.
Claro.
A verlo.
La pueden generar ganancias o pérdidas de capital que pueden ser varias decenas de millones o cientos en algunos casos.
Claro, entonces, oye, explicar, digamos, a la autoridad tributaria que hay, pues, oye, ganancias no realizadas de transacciones que recién se van a liquidar en el futuro y que hoy están registradas en la contabilidad, puede ser un tema a veces un poco...
Trae una consecuencia tributaria de impacto. Bien, vamos a regresar, Raúl, vamos a seguir conversando este tema. Va a ser interesante también que nos comentes qué es un due diligence, una debida diligencia, lo que has comentado al prospecto, y también cómo se organiza o en qué consiste una auditoría financiera. ¿Te parece?
Ajá, sí.
Perfecto, entonces regresamos dentro de unos segundos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Los escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Estamos con Raúl del Pozo. La verdad que los temas son muy interesantes. Yo quisiera retomar la última parte del bloque anterior, Raúl, cuando hablamos de los derivados, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de la carrera de contabilidad, llevan un curso, los alumnos llevan en el área de finanzas, llevan un curso en octavo nivel, en donde específicamente ven los cuatro tipos de derivados, que son los swaps, los futuros, forwards y opciones. Pero conversábamos, Raúl, ¿cómo fue? Porque había sido un shock, ¿no? Me imagino, ¿no? Cuando el tema de los derivados en los 90 todavía algo era muy exótico, una caja negra. Pero ¿cómo las compañías locales, en el caso de EY, ya localmente me comentabas que es parte de su know-how específico, los servicios que dan. Pero ¿cómo fue el proceso? No creo que haya sido muy, muy sencillo en el principio.
Sí, pues, o sea, efectivamente, digamos, estimar el valor razonable, puede ser un instrumento financiero, cuando más extenso en el tiempo es, puede ser complejo, ¿no? Yo recuerdo cuando al inicio comencé a escuchar estos cálculos, teníamos que recurrir a especialistas que estaban en otros países para que ellos hagan una evaluación del valor razonable de estos derivadas. Particularmente me acuerdo haber tenido varias comunicaciones con un especialista que estaba en Sudáfrica, ¿no? Y que era que nos asesoraba en esos cálculos, de repente por la especialización que se necesitaba, ¿no? Pero claro, en el transcurso del tiempo, ya como Arsan Yang nos comenzamos a especializar, a entender un poco mejor estos cálculos. De hecho, que también la colaboración que hay con los clientes, ¿no? que te comparten la información, te permite formarte una idea. Hay gente que se fue a entrenar a otros países y ya esa evaluación la hacemos internamente en Arsan Yang, ¿no? Y te decía, pues también hay la famosa norma internacional de contabilidad 39, ¿no? En el cual pues había establecido una serie de condiciones para que la contabilidad de instrumento de cobertura califique o no como un instrumento de cobertura o de carácter de especulación. Entonces, también hay unos requisitos que hay que cumplir y que asesoramos a las compañías en el cumplimiento. El cumplimiento de esto, ¿no? Ah, y yo te decía, el otro aspecto es la autoridad tributaria, ¿no? Que también se interesa en esos temas.
Muy bien, muy bien. Raúl, hay un término que yo recuerdo, yo empecé a trabajar como analista a principios de los 90, pero una de las palabras que siempre me causó inquietud era, en inglés el término es due diligence, que es la debida diligencia. Y yo me acuerdo que cuando estuve alguna vez involucrado en alguna transacción de privatizaciones o de compra y venta entre empresas, siempre veía abogados y contadores. ¿Podrías explicarnos así de manera lo más simple posible qué es un due diligence, qué es una debida diligencia en una compañía, en qué consiste, por qué es importante y cómo se prepara esta información?
Ya. A ver, bueno, a ver un poco lo que sucede. Yo creo que a raíz de la mejora que se ve en los últimos años de la economía en el Perú, hay diversas empresas globales que vienen y efectivamente y quieren participar del mercado peruano, y de repente una de las formas más rápidas, directas de hacerlo es a través, pues, de la compra de una empresa peruana que de repente ya está situada, pues, en determinado sector y que les da un acceso más rápido, ¿no?
Entonces, que disculpa que te interrumpa, la actividad en los últimos 15 años ha sido espectacular. O sea, se compran unas a otras, o sea, vienen de afuera y compran, ¿no? Sí. De una manera muy agresiva, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces, una de las formas, digamos, en la cual se determina el precio, por ejemplo, es, oye, fijar el precio X veces el EBITDA que se genera anual, 15, 20 veces. O sea, son referencias que toman estos grandes jugadores. La pregunta es, oye, por ejemplo, ¿cuán bien determinado está ese EBITDA basado en la información financiera que la empresa que se está vendiendo presenta? Entonces, las empresas que están interesadas en comprar otras empresas lo que quieren asegurarse es que la información financiera sobre la cual estén tomando las decisiones estén bien preparadas, oye, que no haya pues algunos pasivos ocultos que no se hayan revelado, que después los lleven a tomar pues, o a tomar nota de alguna sorpresa que no la tenían mapeada en el inicio y que no lo tomaron en cuenta para determinar el precio. Uh-huh. Un poco la debida diligencia es justamente el soporte que puede dar una empresa de auditoría para dar confianza al comprador que esos números que está viendo, esos números sobre los cuales está tomando sus decisiones de precio, es una información confiable y que se evitar, digamos, una sorpresa posterior, ¿no? Yo una de las due diligence, no sé, la que digamos que bastante recuerdo, por ejemplo, es cuando el grupo Bacus compra Cervesur.
Cervesur,
sí. Uh-huh. Sí, eso ya, bueno, ya hace algunos años, pero en su momento el grupo Cervesur era pues bastante fuerte en justamente en la zona sur del Perú, en Arequipa, en el Cusco.
Específicamente hablamos de cerveza arequipeña y cusqueña, ¿cierto? Cuestión,
claro. Uh-huh. Y comienza a crecer bastante y de repente se vuelve en un activo atractivo para Bacus que se compra, y ahí se hace pues justamente esto, eso que les mencionaba, la debida diligencia, revisión de los estados financieros del grupo Cervezón. Y ya después vemos que a su vez Bacus fue comprada pues por La Polar, y La Polar a su vez fue comprada por Bavaria, me parece.
Bavaria compra Bacus, ¿no? La rancha, claro. La Polar, un ranchón fue. La Polar iba a comprar Bacus y Bavaria, y luego Sapp Miller compra.
Ah, acá, exacto.
Y ahora no sé quién se ha comprado Sapp Miller y otra cerveza.
Exactamente, ahí son todos los movimientos que se están dando en el tiempo en el cual para tomar esas decisiones, justamente las gerencias lo que quieren, oye, tener estados financieros confiables y sorpresas, y es que vaya el auditor para hacer pues un trabajo. Y normalmente esos trabajos se dan en un corto plazo, ¿no? Pues no es que exista, oye,
sí,
premura, todo el tiempo del mundo, no hay premura en tomar las decisiones. Entonces, esos trabajos son rápidos, de mucha exigencia, de mucho demanda de tiempo, ¿no? Para hacerlo rápidamente.
Tanto el lado de la compra como el lado de la venta, entiendo, ¿no, Raúl?
Sí, sí, ¿no? Efectivamente.
Y también recuerdo que, bueno, ya en el... Debe ser tu caso también más que el mío, pero el famoso acuerdo de confidencialidad, porque se revisa todo, ¿no? Se accede a información muy, muy confidencial en algunos casos, ¿no?
Sí, sí. Ahora, en realidad creo que esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los últimos años, creo que en forma paralela a la modernidad, por ejemplo, lo que crea la empresa vendedora son los famosos data room. Ajá. En el cual uno tiene, ya ni siquiera tiene necesidad de ir, digamos, físicamente a pedir la información a determinada empresa, sino que se crea un data room especialmente creado para estos fines, ya. En lo cual la empresa que se está vendiendo coloca toda su información, y obviamente no solo la información contable o relacionada a estados financieros, sino y toda información relacionada pues a sus propiedades, a la parte legal, comercial, de operaciones, y muchas personas, muchos especialistas tienen acceso a esta información para, digamos, justamente asesorar a la empresa que se está comprando. Entonces eso es de uso bastante bastante común, o sea, apoyado justamente en la tecnología. Se dan, esta información está disponible, claro, con los debidos accesos, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a todo, sino tú tienes acceso a la parte que te corresponde, ¿no? Pero ya se trabaja de esa manera actualmente.
Y me imagino que el análisis debe ser muy exhaustivo y crítico, no muy detallado, por ejemplo, en lo que es las cuentas por cobrar, la provisión por cobranza dudosa, o la famosa, en esta cuenta de inversiones en valores, las famosas provisiones, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar en este caso de ejemplos, ¿no? Inventarios, cuentas por cobrar, inversiones en valores. ¿Se suelen encontrar diferencias o, digamos, las compañías lo manejan con cierta normalidad? Porque a veces hay bueno, no, una empresa no financiera no tanto, no más que una financiera, pero digamos, es una revisión exhaustiva, supongo, ¿no? De estas cuentas, de todos los activos en general.
Claro, claro, efectivamente, o sea, hay determinadas áreas en la cual la empresa interesada pues ya fija, y dice, no, mira, no, nos pide, cuando coordina el trabajo con el auditor, le dice, mira, yo necesito que prestes especial énfasis a determinadas áreas.
¿El que va a comprar o el que va a vender?
El que va a comprar.
Ajá.
Claro, el que va a comprar. Hay determinadas áreas. También, digamos, se maneja, ¿cómo se llama? Lo que en auditoría llamamos materialidad, ¿no? O sea, el que compra te determina, mira, a mí me interesa ver, pues, no el 100% de las transacciones, sino, digamos, transacciones por encima de determinado
operaciones grandes.
Operaciones grandes, ¿no?
Como claro. Dicen operaciones gordas a veces, el término es indistinto, ¿no?
Exacto. Entonces, es un área que se ha movido bastante. Ahí en Arsanyan tenemos un área, nosotros llamamos de transacciones. Uh-huh. Tiene la especialidad de brindar ese tipo de servicios, ¿no?
Ya. Estupendo. Y en los intangibles, Raúl, esa creo que es la parte más compleja, creo, ¿no? ¿O no? En intangibles. Esto que comentabas de Bacus y las marcas. Ahí también es otro, o sea, supongo que dentro del equipo hay especialistas, ¿no?
Sí, claro. O sea, la famosa aplicación, pues, de la NIF3, ¿no? Combinación de negocios en el cual, oye, de repente es un momento en el cual surge en la contabilidad algunos valores que históricamente no estaban registrados, ¿no? Y hay que valorar cuánto vale la marca. Y hay especialistas también, pero es todo un tema que tiene un nivel de complejidad, ¿no?
Entonces, por lo que estamos conversando y de cara a los radioescuchas también, es bueno que compartir con ellos la importancia de trabajar en equipo. O sea, uno solo no puede hacer ese trabajo. Es un trabajo en equipo, especialistas por áreas, ¿correcto?
Efectivamente. O sea, cuando, por ejemplo, a ver, para hablarles un poco del área de auditoría, efectivamente, yo cuando el equipo, digamos, al servicio de un el equipo de auditoría al servicio de un cliente no solo está compuesto por el área de auditoría, sino que contamos con el apoyo de especialistas en impuestos que van a revisar digamos de forma directa el cálculo del impuesto a la renta y otros tributos que se puedan determinar. Entonces, oye, también necesitas ese especialista. Ahora, todas las empresas normalmente pues tienen los famosos ERPs, que son sus sistemas de información. Entonces, también necesitas el soporte de los especialistas en la parte de tecnología que haga una evaluación de cómo esos sistemas operan a nivel, digamos, de los accesos que puedan tener y de la forma como se pueden hacer las modificaciones de ese sistema. No sé, las compañías tienen que tener políticas sobre controles generales sobre los sistemas, ¿no? Porque olvídate, si cualquier persona, por ejemplo, tiene acceso a un sistema, entonces esa información que se genera no es confiable. Entonces, un punto de partida en la modalidad es asegurarse que los sistemas de información que manejan las compañías son confiables, para lo cual necesitas que participen especialistas en el área de tecnología, ¿no? Entonces estás ahí. Oye, si hay valores razonables, por ejemplo, que calcular en la, por ejemplo, en lo que viene a la mente, que es un cálculo complejo, por ejemplo, es el valor razonable de los activos biológicos, por ejemplo, es un cálculo
sofisticado,
¿no? Entonces hay que incorporar especialistas en esas áreas. Entonces el tema es un trabajo multidisciplinario en el cual se necesita la participación de todos esos especialistas, ¿no?
Entonces queda clarísimo también la importancia de trabajar en equipo, especialistas, generalistas y también la dimensión global. En el último ejemplo que pones, ¿no? Yo me sumo que en el caso de White tienen la red global. Y si algún tema, digamos, bueno, con lo que evolucionó ya no tanto, ¿no? Pero si se presenta alguna caja negra, tienen la red global de EY para resolverlo de manera casi inmediata, ¿no? Videoconferencias. Entonces, el soporte global es súper importante, ¿no? El trabajo en equipo.
Sí. Sobre todo, digamos, hay un área que funciona a nivel de las Américas, que es Capital Markets.
Ah, mira, es interesante.
Claro, que es el área que da el soporte cuando hay un tema, digamos, específico que se necesita una experiencia de repente del exterior, ¿no? Entonces, existe esta área.
Finalmente, Raúl, una última pregunta. Si pudieras contarnos también de manera muy sucinta, ¿cómo es organizada una auditoría financiera? O sea, ¿cuáles son los pasos, digamos, como si fuese un plan de auditoría financiera? ¿En qué consiste, no? Por ejemplo, si vas a visitar una compañía tipo Alicorp, Sovereign, Edelnor. Y la otra pregunta es, en realidad son dos, no era una, son dos. Una inquietud que siempre he tenido. ¿Por qué siempre se acumula el trabajo en empresas tipo, organizaciones tipo EY, Price, después del cierre de año, ¿no? O sea, ¿por qué el verano hay tanta chamba? Yo me acuerdo, siempre están corriendo, ¿no? O sea, ¿nos puedes contar primero cómo es una auditoría financiera organizada, qué pasos tiene? Y luego, ¿por qué se concentra justamente en el verano, ¿no? Que la gente quiere ir a la playa. Pero eso a la vuelta, porque tenemos una breve pausa que cumplir. Regresamos.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Puc.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas. O si tus oídos escuchan. Pero tu cuerpo baila. Asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona PUC. Solo para noventeros.
Bien, sí, ya para ir finalizando y ya no quitarle más tiempo al profesor Raúl del Pozo, que también tiene que regresar a su oficina. Y creo que, Raúl, tu primera clase es el miércoles, creo, me comentabas.
Efectivamente, el miércoles, estamos en la primera semana de
sí, la primera sesión es la más importante, ¿no? Se dan las reglas de juego, se presenta el sílabo y se ve la perspectiva del curso a lo largo del ciclo. Raúl, dos preguntas muy breves. ¿Cuáles son las partes de una auditoría financiera? O sea, ¿cuáles son los 3, 4, 5 componentes? Y otra, una curiosidad mía, ¿por qué siempre están corriendo todos en el verano ahí para preparar la información?
A ver, de repente comienzo por la segunda pregunta, ¿no? En realidad, acá en el Perú, digamos, el único corte que se tiene para preparar estados financieros es el 31 de diciembre. Todas las empresas, tanto para fines societarios como para declaración de impuestos, cierran sus estados financieros el 31 de diciembre, ¿no? Y para las empresas que son públicas, tienen la obligación de convocar a la junta de accionistas un mes antes que ésta se realice, y tienen como plazo máximo convocarlas hasta el 31 de marzo. Lo que significa, pues, que el 28 de febrero, a más tardar, deberían tener ya sus estados financieros auditados, ¿no? Entonces un poco ya se van acortando ahí los plazos. Ahora, mientras cierras el 31 de diciembre y preparan sus estados financieros y hacen su análisis, ya estás a fines de enero, ¿no? Entonces, justamente por eso es que todo el tema se concentra de manera importante en esos meses, ¿no?
Está clarísimo.
Hay algo que podría en realidad cambiar. En otros países, por ejemplo, los cierres contables no son para todas las empresas en la misma fecha.
Ajá.
O sea, hay empresas que cierran, que su año termina el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Entonces, dependiendo,
creo que en Japón, en otras partes del mundo son en Japón, creo que entonces hay diferentes temporadas.
Hay diferentes temporadas. La verdad que no sé si están agrupadas por sector o cuál es la forma que definen el cierre. La fecha del cierre contable, pero lo que yo hice en la práctica es que hay diferentes fechas. Entonces, por ejemplo, ahí el trabajo del auditor estaría más repartido, ¿no? Y ya cada empresa tendría de alguna forma la posibilidad de escoger la fecha que más le conviene, ¿no? Hay negocios cíclicos que podrían cerrar en otras fechas diferentes al 31 de diciembre, ¿no? Eso, por ejemplo, en algún momento podría ser un tema que se dé en el Perú, ¿no? Que podría.
Perfecto.
Y ya la parte de la... Ya nos quedan, creo que, muy poco tiempo.
Sí.
En realidad, yo le decía siempre a mis alumnos, les digo, la del curso de Auditoría e Información Financiera 1, pues, oye, la auditoría básicamente tiene tres partes, ¿no? La parte de planificación, de planificación de la auditoría, en el cual hay que pensar cuáles son los riesgos que enfrenta el auditor frente a ese estado financiero que se va a revisar, ¿no? Y dónde podría haber, digamos, existe esa definición que es el riesgo de auditoría, que es la posibilidad que después que el auditor haya hecho su trabajo, no se dé cuenta que el estado financiero tiene un error. O sea, que llegue la convicción de que ha hecho un buen trabajo, que no hay un error, y sin embargo hay un elefante, pues, que se le ha pasado, pues, el riesgo de auditoría. Entonces, oye, para evitar, digamos, que ese riesgo se concrete, lo que hay que hacer es una buena planificación de la auditoría, una buena evaluación de los riesgos que se están enfrentando para poder diseñar una respuesta adecuada justamente a ese riesgo que se está enfrentando. Una vez que ya se tiene claro a qué riesgo nos estamos enfrentando y justamente cuáles son las áreas más sensitivas del estado financiero donde podría generarse un error, nos damos, pues, a la parte ya de ejecución del trabajo y de ejecutar lo que se ha planeado, lo que se ha diseñado en función a ese riesgo que se ha identificado, ¿no? Entonces ya es la ejecución de los procedimientos, que en auditoría llamamos procedimientos sustantivos para validar el saldo de las cuentas, ¿no? Y ya, en base a los resultados que se obtienen, llegamos a una tercera etapa, que es la etapa de conclusión, ¿no? En la cual el auditor, en función a los resultados que se obtienen, puede llegar a una conclusión, puede formarse una opinión sobre ese estado financiero y que se va a reflejar en su dictamen, ¿no?
Perfecto. Muy bien, Raúl, la verdad que ha estado súper interesante, se me han quedado varias preguntas y desde ya te comprometo para en una próxima sesión de aquí unas semanas para tocar algún tema ya en específico. Yo creo que ha quedado súper claro la amplitud de lo que es la auditoría financiera. Yo resalto el tema también del trabajo en equipo. Hoy en día hay que trabajar en equipo con especialistas y generalistas. Y también la ventaja de tener una red global, ¿no? En el caso de EY y las otras empresas también, es súper importante. También queda implícito el tema de la importancia del idioma inglés. Enfrentamos también ese reto, ¿no? Nada, Raúl, agradecerte y las gracias. El miércoles empieza el curso. Yo creo que los alumnos van a estar más que contentos. Lo voy por adelantado. Y nada, comprometerte ese ciclo y se hizo una nueva invitación aquí al programa Mundo Contable.
Okay. Gracias, Aldo. Bueno, ya a tu disposición para compartir esos temas. Un poco solo sentimos en Ernst & Young que una de nuestras responsabilidades es compartir el conocimiento. Queremos a los valores y justamente hablar de esos temas creo que nos va a permitir seguir en ese camino, ¿no?
Gracias por tu participación, Raúl. Y ahora simplemente para culminar, algunos avisos rapiditos nada más. Hay una charla súper importante que se va a realizar el 24 de agosto a las 5 de la tarde con la Superintendencia de Mercado de Valores. Son dos charlas en realidad. Una es el rol de la SMB Financiamiento Empresarial a través del Mercado Alternativo Valores MAF. Y la otra tiene que ver sobre cómo invertir en fondos mutuos. Repito, es el 24 de agosto a las 5 de la tarde en la sala de grados. También recordar que estamos organizando un taller para docentes a toda la comunidad PUC. Es el segundo taller de educación financiera. Está abierto a todos los docentes que tengan carga lectiva, docentes y JPs que tengan carga lectiva en ese ciclo 16-2. Ese taller de educación financiera va a ser el 8 de septiembre al mediodía, también en la sala de grados de la Facultad de Ciencias Contables. Y finalmente, que se ha abierto el día de hoy las inscripciones para los interesados en participar en la segunda convocatoria del examen de suficiencia profesional en la especialidad de contabilidad. Y las inscripciones van hasta el 15 de septiembre. Eso es todo por nuestra parte. Y nos vemos el próximo lunes 22 de agosto, Dios mediante. Hasta luego.